Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Juan Luis Arzuaga y estamos aquí en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca disfrutando pues de una visita, espero que inolvidable, para nuestros amigos de La Linterna. Esta es una muy buena hora para escuchar la radio, o la mejor hora en realidad para escuchar la radio. Aquí estamos en La Linterna con el amigo Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya estamos salvados. Mientras el caso Begoña Gómez sigue por sus rendijas y vericuetos, a la vez que la amnistía y las cesiones a Cataluña prosiguen como si tal cosa, cuando la política exterior española hace aguas por Marruecos, Venezuela, África y China, con todo hecho unos zorros, aparece su Sanchidad y anuncia al Grupo Parlamentario Socialista que mañana martes el Consejo de Ministros aprobará el famoso paquete de medidas por la democracia. Su persona, parafraseando a Diosdado Cabello, que habla igual, se ha montado un numerito para saber quién está detrás de los medios y cómo se financian. Para luchar contra la máquina del fango, las presiones a periodistas, las campañas de desinformación y contra los bulos y las corruptelas. Y así nos entretendrá unos días y entraremos al trapo. Y pretenden que se nos olviden los dios de Zapatero en Venezuela, que Conde Pumpido ya no sabe qué hacer para aprobar la amnistía de Puigdemont, que Begoña y el hermano artista se querían impunes y que Ábalos, Coldo y sus amigas tenían montado en el ministerio un tinglado tan enorme como infame. Bueno, pues a mí, humildemente, no me da la gana entrar al trapo. Lo de las medidas por la democracia, viniendo de quien viene, me parece una broma de mal gusto. Que se convierta en adalid contra los bulos el jefe de la factoría de mentiras Moncloa Productions, por favor. Un poquito de por favor. Así que yo sigo con mis pedradas. Uno, Puigdemont. Puestos a desmontar bulos, ¿qué habló Santos Cerdán con Puigdemont en Waterloo días antes del bochornoso mitin del huido en Barcelona? ¿Qué fue de aquello de traer a Puigdemont ante la justicia? ¿Dónde quedó? Dos, Begoña Gómez. ¿De qué habló el propio Sánchez con Barrabés, socio y amigo de su señora esposa, en la Moncloa? ¿Acaso sabía usted, señor presidente, que su mujer firmaba cartas de recomendación para recibir ayudas públicas? Tres, ¿ha comentado algo con su hermano el artista sobre su domicilio fiscal en Portugal? ¿Es mentira? ¿Lo justifican de algún modo? ¿O es un bulo? Porque no han dicho ni mu. 4. Sobre Venezuela. Está muy facilita. El régimen chavista de Maduro, Delcy y Diosdado Cabello, ¿le parece una dictadura? ¿Sí o no? Lo digo por no seguir alimentando a la bestia. 5. Ya puestos, ¿por qué se cargó a José Luis Ábalos del ministerio y del partido y del grupo y de donde pille? ¿Qué le contaron para fulminar a Ábalos de la noche a la mañana sobre su gestión, sus amigos, sus amigas, sobre Coldo? Y una última pregunta, señor presidente. En fin, yo sé, yo entiendo que durante sus recientes vacaciones en Lanzarote, ¿no se enteró de la avalancha de inmigrantes a Canarias? ¿No se le ocurrió, ni a usted ni a nadie de su equipo, que podría haber visitado un centro de menores o un centro temporal en el Hierro? Ah, y mi postdata. ¿Y los diputados y senadores socialistas, encabezados por Pachi López, María Jesús Montero y Santos Cerdán, todos a una, aplaudiendo al líder supremo o amado líder, aplaudiendo a rabiar? Solo faltaba Yolanda Díaz sobándole la cara, derritiéndose como ella sabe. Qué curioso. Los mismos parlamentarios socialistas que te dicen que lo del cupo o el concierto catalán no tiene un pase, los mismos se rompen las manos cuando están ante el líder. Las mismas diputadas que escupen sapos sobre las andanzas de algunos, bah, pelillos a la mar. Qué cosas, son cosas de los chicos. Solo faltaban Ábalos y el Tito Berni ahí al fondo del grupo socialista para que estuvieran todos representados. Titulares.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este lunes 16 de septiembre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. El FBI continúa investigando el intento de asesinato de Donald Trump en su club de golf de Florida.
La policía ha detenido a un sospechoso identificado como Ryan Rhode, de 58 años, y ha encontrado un rifle AK-47 con mira telescópica entre los arbustos en torno al recinto del campo de golf en el que estaba Trump. Hablamos del segundo intento de magnicidio en 2 meses. Tanto Joe Biden como Kamala Harris han expresado su condena.
La expresidenta de Adif dice que era habitual encontrarse en el ministerio con uno de los comisionistas de la trama Coldo.
Se trata del empresario Víctor Aldama y, según su versión, era habitual verle por la planta del ministerio donde ella iba a despachar con el entonces ministro. El juez sospecha que Aldama aprovechaba sus contactos para la adjudicación irregular de contratos y llevarse comisiones de más de 5 millones y medio.
El PP llevará al Congreso una ley de conciliación que contempla la educación gratuita de 0 a 3 años.
Los populares pretenden pactar la norma con el PNV y con Junts. La idea es que sea cofinanciada al 50% con los gobiernos autonómicos. La Comunidad Valenciana ya implementó esta medida el año pasado y ahora la alcaldesa de la capital ha anunciado una ayuda de 300 euros por recién nacido a partir de enero. Una cuestión interesante, el gobierno no tiene los votos para sacar determinadas leyes adelante. Pero a lo mejor se puede conformar otra mayoría que sí puede sacar adelante algunas leyes que no están en la hoja de ruta del gobierno. Puede ser divertido si se llega a un acuerdo, por ejemplo, en este caso. La Audiencia de Vizcaya, Alberto, es hoy también noticia.
Sí, porque ha aplicado la amnistía a 4 condenados por desórdenes públicos en Bilbao.
Agredieron a agentes de la Ertzaintza, cortaron el tráfico y volcaron contenedores en una manifestación tras la sentencia del proceso en octubre de 2019. La manifestación no autorizada fue convocada por redes sociales bajo lemas como Tsunami Democratic. No sé si pues, se podrán acoger la amnistía.
Bueno, es lo que le van a aplicar.
Claro.
Así que es la noticia, no solo en Cataluña, también en Bilbao.
Claro.
Más cosas, no dejamos el País Vasco. El gobierno vasco ha propuesto que todas las actividades extraescolares sean en euskera.
La idea es de su vicepresidenta primera y consejera de Cultura. Asegura que es necesario dar un salto cualitativo en el uso del euskera, ya que considera que la cultura vasca está amenazada por la globalización.
Felipe VI va a recibir por primera vez a un embajador del Estado de Palestina.
La decisión de España de reconocer al Estado de Palestina supone que por primera vez el jefe del Estado recibirá a un embajador de este país. Se llama Husni Abdel Wahab y presentará sus cartas credenciales al rey Felipe VI el próximo lunes. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Vuelve la Champions, ¿eh? Con el nuevo formato. No sé si te gusta, Rubén, más o menos que el anterior.
Es que me cuesta entenderlo, porque...
Eso estamos todos.
Yo me quedo con los partidos de antes de Copa Europa que sacaban una bola full. Planito contra Menganito, 2 partidos, uno en cada.
Ya nos habíamos aprendido lo de la fase de grupos, los octavos,
claro,
los cuartos.
Claro, porque ahora se juega una liguilla.
Yo no me preguntes porque estoy deseando que empiece para ver si me entero del funcionamiento y la dinámica de la clasificación y de los rivales.
Bueno, que empieza mañana.
Que empieza mañana y lo hace con el Real Madrid recibiendo en el Bernabéu al Stuttgart con una novedad importante. Ancelotti recupera a Jude Bellingham después de su lesión. Hablando de lesiones, en el Barcelona, Dani Olmo ayer se hizo daño en los isquios y va a estar 1 mes de baja. Aproximadamente se va a perder unos 7 partidos. Y esta jornada, todo esto, porque empieza la Champions, pero seguimos con la Liga. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 de la noche con un Rayo Vallecano Osasuna.
¿Debutará James?
Supongo.
James Rodríguez.
Habrá que estar atentos.
Va a haber ese gran jugador que vuelve a la Liga Española con el Rayo Vallecano de Madrid y que va a hacer una temporada extraordinaria, seguramente. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora, cielos poco nubosos, no obstante, podrían darse al final del día algunos chubascos ocasionales en el Pirineo, el Cantábrico y también en el Estrecho y Melilla. A esta hora, los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 29 grados. Y de cara a este martes, estará activa la alerta por lluvia, alerta amarilla en el caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana y naranja en Andalucía.
Y aún nos queda un asunto más. Alemania ha empezado a aplicar hoy controles en todas sus fronteras terrestres para afrontar la crisis migratoria. El objetivo es reducir la llegada de migrantes y contener posibles riesgos vinculados al terrorismo yihadista. Unos controles que no gustan entre los países vecinos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues durante la noche comenzaron siendo controles sistemáticos, vehículo por vehículo, hasta un hombre en bicicleta hemos visto parar, pero a medida que aumentaba el tráfico durante el día se han vuelto aleatorios. Ni siquiera uno de cada 100 vehículos es controlado a esta hora por falta de personal y presupuesto de la policía. Y los conductores se resignan, pero no están de acuerdo. No creo que deban existir los controles fronterizos por la Unión Europea y por nuestro derecho a la libre circulación. Pero, por supuesto, hay situaciones en las que se puede entender algo así, si hay sospechas, pero estoy más a favor del no. No, en general esto debería estar solucionado, deberíamos estar protegidos en el espacio Schengen, pero obviamente no es así. Alemania no está violando, pero sí forzando el Tratado Schengen con esta medida cosmética, cuya efectividad discute incluso la policía y que no satisface a nadie. Unos partidos políticos la critican porque sobra y otros porque les parece insuficiente.
Como todos los lunes, ponemos el foco en el mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas, llevamos al maestro Enrique Cerveto a Bruselas y repasamos el mundo. Enrique, profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Bruselas.
Oye, hoy empezamos en Marruecos. Lo que ha pasado este fin de semana es un aviso más de la que se puede liar en cualquier momento, ¿no?
Efectivamente, fíjate, además es que ya se habla esto en otras partes de este programa. Unas imágenes, fíjate, a mí me han recordado a la Marcha Verde, ¿te acuerdas? Es
decir, sí, claro. Dicen,
si el gobierno marroquí no los parase, bueno, es que el día que no los quiera parar es lo más parecido a la Marcha Verde. Pero no me ha llamado la atención por eso. Lo que me ha llamado la atención es que es la primera vez que leo en prensa marroquí, claro, es prensa digital, que es un poco más libre que la tradicional, un comentario refiriéndose a este episodio, a la gravedad que le atribuyen a este episodio, por cierto, refiriéndose a Ceuta como un enclave español, no como una ciudad ocupada, como suele ser lo habitual, pero efectivamente hablan de un hecho incontestable, que es que la juventud marroquí está desorientada y sin horizonte, es decir, y lo acompañan con un informe sobre el crecimiento de los ninis, o sea, que es que ni estudian, ni trabajan, ni tienen futuro, sí. Ni hacen nada. Y entonces es la primera vez que veo que en Marruecos se refieren al problema que tienen ellos y del que esto que hemos visto en Ceuta no sería más que un síntoma.
Caramba. Oye, de Marruecos saltamos a Armenia, país que está ahí al lado, aunque no lo queramos ver, donde ha emergido un inesperado personaje político. ¿Quién?
Bueno, ¿tú te acuerdas del arzobispo Makarios de Chipre?
Perfectamente, con el gorro este enorme que llevaba y la barba. Sí, sí, inolvidable.
Bueno, pues él era ortodoxo y este se llama Bagrat Galstaniman y es efectivamente también arzobispo de 53 años, el primero de la diócesis de Tarush. Se viste muy parecido a Makarios y ahora mismo es la figura política emergente más importante de Armenia. Sabes que el presidente Khachaturian ha firmado la paz, pues porque en el año 20 los azerbaiyanos le ganaron una guerra rápida, pero muy contundentemente, y hizo concesiones territoriales. Bueno, ahora, digamos, en Armenia ha surgido una oposición a esas concesiones y lo abandera este arzobispo con el apoyo de la Iglesia armenia, que es autocéfala, o sea, son cristianos pero no son católicos, y este hombre está subiendo en las encuestas y se le ve en todas las manifestaciones. En fin, es un fenómeno muy, muy, muy curioso.
Qué bueno. Oye, terminamos, saltamos completamente hasta América, país que conoces mejor que el Pirineo de Huesca, México, más concretamente Sinaloa. ¿Qué pasa?
Bueno, en Sinaloa es una situación realmente dantesca. Es decir, no se puede decir de otra manera. Sabes que por las detenciones en Estados Unidos del hijo del Chapo y de otros líderes del cártel de Sinaloa, pues se ha desatado una guerra interna de los narcotraficantes. Es decir, no es una guerra contra el Estado, es una guerra entre ellos, aunque esta mañana ha habido por primera vez ataques a militares. Pero vamos, o sea, llevan ya más de una semana la gente encerrada, los colegios cerrados, han suspendido las clases. Bueno, el síntoma más alucinante es que este domingo, así era el día 15, es el día del grito, el día de la independencia, la fiesta nacional, y obviamente pues no se ha podido celebrar nada. Es más, el gobernador de Sinaloa ha huido a Estados Unidos.
Caramba, lo que viene siendo un estado fallido, nunca mejor dicho.
Efectivamente.
Enrique Cerveto, todos los lunes abrimos un atlas y aprendemos muchas cosas. Gracias, cuídate.
Un abrazo.
Adiós.
Ya hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez anuncia que mañana va a aprobar lo que ha bautizado como el Plan de Acción por la Democracia. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El Consejo de Ministros va a aprobar el plan de regeneración que el presidente ideó durante el periodo de reflexión aquel que se tomó en abril. Uno de los ejes principales serán los medios de comunicación, en concreto conocer a sus propietarios y cómo se financian.
Nos enfrentamos a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, tenemos todos en mente y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el Plan de Acción por la Democracia que anuncié antes del
verano. O sea, esto es lo que en el mes de abril, cuando escribió la Carta a la Ciudadanía, anunció que iba a hacer y se aprueba mañana.
Efectivamente.
Bueno. Yolanda Díaz lanza una batería de medidas para negociar en el marco de los presupuestos generales del Estado.
Plantea condicionar más de 40.000 millones de ayudas a las comunidades si adoptan la ley de vivienda, subidas fiscales a grandes fortunas, gravar las herencias o prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas si no es para uso habitual o alquiler asequible.
Con carácter temporal, prohibir en las zonas tensionadas la compra de viviendas que estén destinadas a la especulación, es decir, que no tengan como fundamento vivir en las mismas.
Alberto Núñez Feijóo se va a reunir mañana con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.
Sí, lo hará este martes después de Sánchez, Rajoy, Felipe González o José María Aznar esta misma mañana. De esta forma, Edmundo González culminará una ronda de encuentros en la que no estará José Luis Rodríguez Zapatero, el único expresidente del gobierno español que no se reunirá con el presidente electo de Venezuela.
Mañana efectivamente recibiré al que ha ganado las elecciones en Venezuela. Lo voy a recibir en el Congreso de los Diputados, en la misma Cámara que le ha reconocido como presidente electo de Venezuela. Y espero que también mañana el Parlamento Europeo vote y vote en conciencia para respetar los derechos del pueblo venezolano.
Juan Jesús Vivas es presidente de Ceuta.
Ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE después de que este domingo más de 200 migrantes protagonizaran un intento de salto masivo a la valla.
Pone en evidencia que la coordinación y la colaboración entre nuestras policías es fundamental para la seguridad de nuestras fronteras. Vivimos una situación de agotamiento de las capacidades, de hacinamiento. La única salida tenía que ser una respuesta decidida, enérgica y urgente por parte del Estado.
Atención a esa historia. Guillermo Martín es enfermero granadino que se marchó a trabajar a Noruega.
Sí, se marchó hace 2 años, ha estado en la tarde de COPE. Muchas veces hemos hablado de la fuga de talento en España, Rubén. Y ahora hay otro país que nos ha tomado la delantera. Fíjate, ahora mismo de los 1.433 enfermeros españoles que deciden trabajar en el extranjero, más de 330 escogen Noruega como destino. Ha desbancado a Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos. Dice que cobra 2 o 3 veces más que en España.
Era un país que a mí me ofrecía pues mucha seguridad, al fin y al cabo. Bastante papeleo, pero al final fue un proceso bastante liviano. Como había y hay tanta falta de personal, que lo que hacen es pues facilitarte una vivienda y demás para incentivar, digamos, al personal pues a venirse para acá, como un país que económicamente tiene muchos recursos.
Acuérdate con el Brexit que había un montón de enfermeros españoles en el Reino Unido.
Sí, totalmente.
Tuvieron que salir muchos de ahí y mira, han encontrado hueco en Noruega. Y el sonido musical, los Jans of Fight.
Y es que el tercero entre los hermanos de Michael Jackson y el más callado ha fallecido a los 70 años. Se llamaba Tito Jackson, era vocalista y guitarrista del grupo. Tocó en España en 2018, pero obviamente su figura, como la de todos sus hermanos prácticamente, siempre estuvo muy opacada por la sombra del rey del pop.
Dos cosas te voy a decir. Lo primero, vamos a dejar sonar la canción. La segunda, porque sabes que era el más callado de los cinco. Has estado con ellos, has tenido trato con Tito Jackson.
Porque me he informado y es el que menos entrevistas ha dado.
Ah, bueno, pues entonces digo que menos entrevistas ha dado.
Más callado públicamente, ¿no? Podríamos decir.
Lo mismo el hombre era un señor muy locuaz y le estamos tachando aquí como de tímido y retraído.
Buenísima persona.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Muchas obras del patrimonio cultural español se exhiben en grandes museos extranjeros. Hasta cierto punto es lógico, porque el legado cultural y artístico de nuestro país es enorme, pero también es preocupante porque indica que muchas veces no ha existido interés por cuidarlo y han sido otros los que se lo han llevado a sus vitrinas. Es el caso de un cuadro que salió de España en el año 1976. En ese momento se dio por hecho que era una simple copia de una obra perdida, así que se vendió a los Estados Unidos. Ese cuadro se llama Martirio de San Andrés. Está en Cleveland y ahora mismo se considera como una de las mejores obras de Caravaggio. Y todo esto es aún más grave si pensamos que solo hay 5 Caravaggios en España.
Es muy importante proteger el patrimonio histórico. No sé si además estamos dentro de los 5 primeros países que tenemos patrimonio de la humanidad. Eso es un mérito honorífico importantísimo. La riqueza de un país está, su historia está en muchas manifestaciones artísticas. Y esto es algo relevante. Tenemos que todo esto llegue a futuras generaciones.
Es Belén Fernández, historiadora del arte, y hemos hablado con ella porque la historia del Caravaggio podría estar repitiéndose. En este caso, el cuadro se llama Retrato de un clérigo, y hay quien dice que podría ser un Velázquez. Ahora mismo hay un pleito entre los dueños, que pretenden venderlo en el extranjero, y la administración pública, que lo considera bien de interés cultural y que, por tanto, no se puede exportar bajo ningún concepto fuera de nuestro país. La gran cuestión es si es o no es un Velázquez. Belén Fernández explica cuál es el proceso para determinar quién es el autor de un cuadro.
Una persona en el Museo del Prado que ha estudiado a Caravaggio y lo sabe cómo era la pincelada de Caravaggio y demás, sabe perfectamente si ese cuadro está firmado por Caravaggio. Es como el estilo de un escritor, ¿no? Que sabes perfectamente qué estilo tiene al final. Y hoy en día contamos con estudios de radiografías que se hacen a muchos cuadros y se puede saber perfectamente lo que hay debajo y el tipo de pintura o el dibujo que hacía el autor, incluso la imprimación que realizaba.
En este caso no ha habido ningún experto que se atreva a afirmar que este cuadro es una obra de Velázquez, por lo tanto, la duda sigue ahí. Los dueños aseguran que es una posibilidad muy lejana y han recurrido al Tribunal Supremo, que lo ha admitido a trámite. Para Belén Fernández, las cosas no están tan claras.
Hay lagunas importantes, quizás en unos días se puedan comprobar, pero esta es una noticia que ha saltado de repente y todos los que estamos en el mundo del arte, bueno, pues algunos más o menos, pero estamos todos así, como diciendo, es, no es, se va a verificar o no. Está todo el tema un poco en el aire.
El abogado de los dueños ha contado aquí a COPE que se muestran optimistas y que creen que han llegado al Supremo. Haber llegado al Supremo es un paso muy importante para que se les acabe dando la razón. El tema puede llegar a sentar precedente para otros casos y convertirse en un riesgo para el matrimonio. Solo el tiempo dirá si estamos hablando o no de un auténtico cuadro de Diego Velázquez. Aquí cada uno pone su música. Gonzalo Zavalla es muy de los Jackson 5. Y Silvia Martínez.
Yo.
Es muy de esto.
Claro, como vuelves de vacaciones, digo, claro, le vamos a poner esto para que entre relajado.
Escuchando esto baja la tensión. Bueno, nos vamos a dar un paseo por las redes sociales, Silvia. Se está hablando de Estados Unidos y de Donald Trump.
Eso es, sí. Por un lado está ese segundo intento de asesinato a Donald Trump. Sobre ello está comentando, por ejemplo, Carola. Más allá de lo que nos pueda parecer políticamente Trump, creo que es preocupante que se repitan este tipo de ataques.
Y luego está Nicky Jam y su apoyo al expresidente republicano. Dos cosas. Primero, mi abuela nos escucha. ¿Quién es Nicky Jam? Cuéntaselo.
Un reggaetonero. Un cantante de estos de ahora moderno, bueno, pues apareció en un meeting Trump, de hecho, lo confundió con una mujer, por eso de Nicki, pues se debió pensar que era una muchacha claro, en vez de un muchacho. Y ese apoyo por parte del reggaetonero está generando mucha controversia en las redes. Además, Maná ha retirado su colaboración con Nicki Jam. En un comunicado en redes, el grupo mexicano alega que no trabaja con racistas, así tal cual lo ha dicho.
Bueno, cada uno está en su derecho a hacer lo que quiera.
Sí.
Y esperamos tu mensaje, Silvia. Tenemos además muchas formas de ponerse en contacto con nosotros.
Eso es.
Hay una página en Facebook.
Eso es, facebook.com/lalinternacope.
También estamos en Twitter, que se llamaba así antes, ahora se llama X, pero todo el mundo le seguimos llamando Twitter.
Eso es, X, que es @expositocope.
Tenemos página en Instagram.
Sí, en Instagram, exposito-cope. ¿Me estás cambiando el orden para ver si me lío?
Sí, y hay un número de WhatsApp.
Sí, el 600-544-555.
Y en menos de 5 minutos, Manolo Lama va a empezar a contarnos cómo va a ser la nueva Liga de Campeones. Manolo, mañana ya comienza.
Bueno, mañana comienza. Voy a intentar contar lo que va a ser la nueva Liga de Campeones, porque yo creo que ni los mismos jugadores saben cómo va a funcionar este experimento. Eso sí, mañana juega el Madrid en el Bernabéu frente al Stuttgart y veremos lo que hace el campeón. En el Madrid, una buena noticia, juega Bellingham. Mala noticia para el Barça, se ha lesionado Dani Olmo. 5 semanas aproximadamente y luego te contaré la última hora del Atleti y del Girona.
Oye, con ese nuevo formato curráis más, ¿no? Porque hay 2 partidos más, así de entrada.
Bueno, de momento hay 2 partidos más en la primera fase, más luego una fase de pre... O sea, que tú vas a tener más vacaciones, también te lo digo.
Eso es lo importante. Ahí va, Manolo.
Ahí, yo te conozco.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Hola, ¿estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor te hipnotiza.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, Nosotranosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo.
Bueno, normalmente cuando sonaba esta sintonía, la asociábamos automáticamente a la Champions. El Madrid es el último campeón de Champions, pero la Champions cambia y a partir de ahora, oigan esta música. Este es el sonido de la nueva Champions, una nueva Champions que va a tener nuevamente como protagonista al tiempo de juego y a los goles de la COPE.
Que va a llegar para Yamal. ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 del Girona en Montilivi!
Bueno, Munilla, cuéntale a los oyentes de la cadena COPE en esencia, ¿cuáles son las nuevas normas o las nuevas reglas o en qué consiste la nueva Champions?
Pues desaparece la fase de grupos tradicional y ahora lo que hay es una liguilla en la que cada equipo va a jugar 8 partidos, 4 en casa y 4 fuera, pero todos contra equipos distintos. Los 8 primeros clasificados de esa liguilla pasan directamente a los octavos de final y los clasificados del 9 al 24 tienen que jugar una eliminatoria doble partido para meterse en esos octavos. El resto están eliminados y no caen a la Europa League. Y de octavos de final hacia adelante, pues todo igual que siempre.
A bote pronto, Julio Maldonado Maldini, mañana empieza la Champions. ¿Quién es el favorito para levantar el título?
Bueno, pues mi favorito para ganar la Champions es el Manchester City. Un año más, pero es el Manchester City. Yo creo que es verdad que el Madrid ha fichado a Mbappé y tiene una plantilla tremenda, pero yo creo que el City es un equipo que se maneja de maravilla. Y es verdad que el Madrid eliminó la temporada pasada, pero yo creo que Haaland va a seguir batiendo récords. El equipo prácticamente es el mismo. Para mí el favorito es el City, segundo el Real Madrid, y luego ya en un tercer escalón colocaría al Bayern de Múnich, al Barça, tal y como está jugando, y probablemente también al Paris Saint-Germain.
Bueno, pues son los favoritos que pone Maldini. Pone al Real Madrid como segundo, pero el Madrid, debemos recordar que es el actual campeón de la Champions. Mañana debuta en su campo frente al Stuttgart a las 9 de la noche. Y deportivamente, ¿qué novedades tiene el Madrid, Miguel Ángel?
El día ha empezado Manolo en Valdebebas con la entrega por parte de la UEFA de los premios de la edición de la pasada temporada que se hicieron oficiales en junio. Vini ha recibido el premio al mejor jugador de la pasada edición. De cara a mañana, Bellingham y Tchouaméni están recuperados y van a ser titulares en el centro del campo. La única duda en defensa, Militao no ha entrenado con el grupo, pero va a estar disponible. Si no juega, Carvajal será central y Lucas Vázquez lateral derecho. Dos jugadores de la plantilla, Modric y Carvajal, aspiran a su séptima Champions. Carvajal sueña con este reto.
Hombre, está claro, ¿no? Sería un reto pues casi inigualable. Creo que todavía, bueno, me quedan algunos años para intentar conseguir esa meta y por qué no soñar con este año.
Bueno, aunque reto y sueño también tiene el Girona, que debuta en esta competición y además lo hace en el Parque de los Príncipes el miércoles a las 9. ¿Con qué noticia, con qué flash, Albert Díez?
Y Ángel Herrera, que no estuvo en el derbi ante el Barça, debe ser la principal novedad. Estuani será titular en París. El equipo entrena este martes por la mañana y viaja a la capital francesa acompañado de unos 1000 aficionados.
Una de las novedades de esta Champions es que habrá Champions esta semana, martes, miércoles y jueves. El jueves juegan el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça va a Mónaco y la noticia de Elena Condis es Dani Olmo.
No podrá debutar el nuevo fichaje. Hoy hemos conocido que Olmo estará entre 4 y 5 semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral. Se espera la vuelta, eso sí, de Ansu 2 meses después. En total, en este debut europeo de Hansi Flick, 7 bajas por lesión. Olmo, De Jong, Fermín, Gavi, Araujo, Christensen y Marc Bernal.
Y la noticia Del Atlético de Madrid que juega frente al Leipzig el jueves, ¿cuál es, Javi Gómez?
Con la mayoría del equipo disponible, Manolo, y el 11 de gala va a esperar el Atleti el partido. Lemar y Barrios serán baja, pero el sueño de la primera orejona vuelve a sobrevolar el Metropolitano. Cambia el formato, pero sigue intacta la ilusión con un trío que enamora, el compuesto por Sorloth, Griezmann y la araña Julián Álvarez.
Bueno, nos ha dicho Maldini que para él el gran favorito para ganar la Champions es el City. ¿Quién va a ser la estrella de esta edición, Marcos López?
Siempre es complicado predecir qué jugador entre los que no están en el top 5 mundial va a tener un rendimiento increíble en la próxima Champions. Se me ocurren tres. Uno, que va como un tiro. Ha ganado la Eurocopa y ha empezado increíble con el Barça, Lamine Yamal. Pero si apuntamos a otros dos, creo que esta va a ser la Champions donde Musiala pueda dar ese nivel que le sitúe entre el 5 del mundo. Y después Barcola del Paris Saint-Germain está francamente bien, está preparado en condiciones y apunta maneras de liderar el proyecto parisino.
Bueno, hablamos de los líos. Y decir líos en este país, guste o no guste, es decir Vinicius.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Bueno, ya la semana el Real Madrid el pasado sábado ganaba en Anoeta 0-2. Uno lo marcaba Vinicius, otro lo provocaba Vinicius. ¿Y qué pasó? Pues simplemente lo que pasó fue que cuando marca Vinicius el gol, se va a una esquina, se lleva el dedo índice a la boca y manda a callar a Anoeta. Ha sido criticado por ese gesto y hoy ha salido a defenderle Dani Carvajal.
Se ve y nosotros desde dentro oímos insultos hacia Vini, y al final cuando a uno lo pinchan uno sangra, ¿no? Es normal también que muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo.
Pero no solamente el vestuario ha salido a defender a Vinicius. Una vez más, Miguel Ángel Díaz, Carlo Ancelotti ha tirado del brasileño para ponerlo en lo más alto.
No lo hizo en San Sebastián, pero hoy sí le ha defendido. No solo no le afea su conducta por su celebración en San Sebastián, sino que la justifica por los insultos que recibió en el calentamiento durante el partido. Ancelotti le respalda y asegura que si estuviera en su pellejo, actuaría igual.
Lo de Vini es una reacción a una acción que es muy mala, muy fea, que ha pasado muchas veces, insultos desde el principio, creo que nadie lo puede aguantar, yo tampoco no lo podría aguantar, es algo que no se puede soportar, un insulto en el calentamiento, que lo puede aguantar, no es normal. No es normal, menos fijarse en la figura de este joven y fijarse un poco más en lo que pasa en los estadios.
Bueno, ojito con la declaración de Carlo Ancelotti. Claro, y entonces nos preguntamos ahora, después de lo que vimos en Anoeta, ¿a usted le parece bien que el Real Madrid salga a respaldar a Vinicius tras ese gesto? ¿Le parece bien o le parece mal? Vamos con la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues vamos con la parejita. Tomás, Juan, ¿a ti te parece bien que el Real Madrid respalde a Vinicius tras el gesto de Anoeta?
Pero ¿quién le va a respaldar a Elche? Otra cosa es que el Madrid, y me consta, pues preferiera que esto, pues el hombre mirara para otro lado. Pero este es un polvorilla, este es un rebelde con causa en muchas cosas y así viene la mano. Pero claro, ¿qué va a hacer el Madrid? ¿Ponerle a este los pies de los caballos? Pues esperar, y más en este momento deportivo del Madrid complicadito, pues que la cosa no fuera mayores, pero le veo mal remedio.
Me da a mí que está ronroneando, y nunca mejor dicho, por debajo Emilio Pérez de Rozas. Sí. ¿A ti te parece bien o te parece mal?
No, a mí me parece, Manolo, que el Real Madrid, que siempre se ha distinguido por su señorío y por tenerlo todo controlado, esto lo debería de haber controlado antes. O sea, yo creo que debía de poner tanto empeño en solucionar este problema como en proteger al futbolista. Yo creo que ya es demasiado todo lo que estamos protegiendo a Vinicius. Se ha convertido en un prota tremendo. A él yo creo que hasta le gusta, pero él tiene que tener en cuenta que luce la camiseta del Real Madrid, y el Real Madrid está muy por encima de personalismos. Yo creo que no le gusta a la gente que Vinicius sea así, la verdad. Y el Madrid, que lo ha solucionado todo siempre, debería poner el mismo empeño en frenar a este muchacho que en protegerlo.
Bueno, y Chato, ¿qué es lo que dicen los copenautas? Porque has dicho o has preguntado que qué les parece que el Madrid le respalde, y qué te han contestado.
Y como dice Emilio, no acaban de gustar a la gente los gestos de Vinicius, y eso se ve reflejado en la encuesta de arroba de Deportes Cope, donde el 60% no ve bien el respaldo a Vinicius, el restante 40% sí está de acuerdo con el apoyo del Real Madrid al brasileño tras sus gestos en Anoeta.
Bueno, hay que decir que Vinicius sigue siendo noticia. Ya saben, el otro día provocó un penalti que no se pitó en el campo y que sí lo señaló el VAR. Esta es la conversación entre el árbitro Martínez Munuera y el hombre del VAR, Hernández Hernández.
Recomiendo un on-field review para que valores un posible penalti.
Vale, déjamela en dinámica.
Venga, por favor,
sentaros. Parece un pisotón, claro, déjamelo ver. Llega tarde, voy sin tarjeta, penalti sin tarjeta.
Marco Antonio Sande, ¿se ha pasado el rebote en San Sebastián o continúa?
No, nada, Manolo. La Real piensa que esto es un despropósito. De puertas para afuera se mantiene la compostura, pero te puedo asegurar que por dentro todo arde como un volcán. Aperribay incluso fue prudente y cariñoso en la previa, llamando amigo a Martínez Munuera, pero después del partido y después de los dos penaltis, y Manol estaba más caliente que la culata de un cohete. Escucha.
Solo ha habido un penalti, para mí. Que es una pena. Es una pena y que nos estamos cargando el fútbol. Y el fútbol de verdad. Espero que una vez por todas tomen nota.
Oye, Fouto, de esta jugada el CT ha dicho algo públicamente, la respalda, ¿cómo lo ve?
Que la intervención del VAR es correcta porque aunque Vinicius haya pasado ya el balón y la acción se considere residual, Hernández desde la sala VAR entiende que era un pisotón temerario. Por tanto, el único error en esa acción es que Martínez Munuera no sacara la tarjeta amarilla al jugador de la Real, porque si el pisotón es temerario, conlleva tarjeta amarilla.
Recordemos que si le hubiera sacado la tarjeta amarilla era la segunda y tendría que haber sido expulsado. Pero, Marco Antonio, a ver, cuéntame, en la Real están cabreados porque dicen, es que esto mismo pasó entre Oyarzábal y el Pacha Espino, y ahí no se pitó penalti.
Hace nada, pisotón del Pacha Espino a Mikel Oyarzábal dentro del área rayista, pero en esa ocasión el VAR no consideró que la jugada fuera susceptible de ser revisada. Por eso, tanto Cubo como Aritz Elizondo fueron a por Martínez Munuera al final del partido ante el Real Madrid para pedir explicaciones. Los dos le recordaron precisamente, Manolo, esa jugada ante el Rayo.
Bueno, aquí la gran cuestión, Pedro, es preguntar, ¿cuál es la jugada que está bien pitada? ¿La de Vinicius en Anoeta o la que no se pitó a Oyarzábal con el Pacha Espino como protagonista?
Estuvo bien arbitrada, naturalmente, la jugada del Real Sociedad Rayo. No se señala penalti porque es un pisotón cuando el balón ya no está a distancia de ser jugado por ninguno de los dos jugadores. Hernández era el árbitro de ese partido. Hernández fue el otro día el árbitro de VAR que indujo al error a Martínez Munuera para pitar un penalti en el pisotón de Aramburu sobre Vinicius, increíble.
Bueno, hablando de increíble, ya saben que ayer vimos, por ejemplo, un penalti pitado a favor del Girona contra el Barça que luego fue despitado. Esta es la conversación del árbitro Muñiz Ruiz con el árbitro de VAR Pizarro Gómez.
Alejandro, mira, te voy a recomendar una revisión para que veas que la mano de Íñigo Martínez viene de su compañero Valde. Mano abierta, mano punible, pero viene de su compañero, correcto.
Brazo abierto, despeje. Bueno, la ve y por tanto dice que no es penalti. Albert Díez, ¿en Girona siguen cabreados o se les ha pasado?
Bueno, ya sabes que no tienen por costumbre en Girona y especialmente su entrenador Michel hablar de los árbitros, con lo cual dicen poco de esta acción polémica, el calentón del momento, de ese posible penalti, pero ante el fútbol que hizo el Barcelona, piensa más el Girona y Michel sobre lo que no hizo el Girona en el derbi.
Lo pitaran o no lo pitaran, es verdad que te metes en el partido o con la jugada anterior, pero yo ya tengo que ver otra vez el partido, pero no me estaba gustando nada. Entonces el penalti...
Bueno, que Michel no se quiere mojar. Por cierto, esta jugada Fouto, ¿el CT a qué piensa?
No hay ninguna duda de esta intervención de VAR y que el penalti está perfectamente anulado por Muñiz Ruiz. La circular de las manos emitida por el CTA es muy clara, aunque gente que vive del fútbol no se la haya leído. Leo, la mano procedente de un despeje de un compañero de equipo no será sancionada con penalti. Bueno, más claro, el agua.
Bueno, pues fíjate, se cabrea tanto Rafa Villarejo que me llama y me dice, ¿por qué esto que cuenta Fouto no ocurrió en el Celta-Valencia cuando se le pitó un penalti a Hugo Duro cuando venía la pelota de un jugador del equipo valencianista, ¿no?
Tal cual, Manolo. Tal cual lo que acaba de contar Fouto es lo que ocurrió. Segunda jornada ante el Celta en Balaídos con 2-1 en contra. Javi Guerra peina un balón que llega desde el lateral y la pelota impacta en el brazo desplegado por la inercia del salto de su compañero Hugo Duro. Claramente viene de su compañero, no hay duda, pero Munuera Montero pita penalti. Me preguntas, ¿qué dice el Valencia? Pues bastante tiene el Valencia con lo suyo como para tirar hacia atrás, además sabiendo que no serviría para nada.
Oye, perdona que te vuelva a molestar, Pedro. Entonces, ¿cuál está bien pitado? O mejor dicho, ¿qué está bien hecho? ¿Lo que hizo Muñoz Ruiz despitando o lo que hicieron en el partido del Valencia y el Celta pitando?
Ya sabes, Manolo, que yo el 90% de penaltis que se pitan por manos no los pitaba. Pero bueno, evidentemente el penalti que pitaron en Balaidos en contra del Valencia no se debe pitar. Se pitó penalti. Mal hecho. La jugada de ayer de Montilivi, pues si me tengo que elegir entre que sí o que no, yo tampoco lo pitaba. Ahora, hay más argumentos para pitar ese que para pitar el penalti de Balaidos.
En resumen, que esto nos guste o no nos guste, esto no hay quien lo entienda.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bueno, primero el Barça. Y el Barça, ojito, Joan Baggiori, líder, golea, pleno, felicidad absoluta, ¿eh?
Total, el Barça de Flick vence y convence, 5 partidos, 5 victorias, con 17 goles a favor y 4 en contra, pero es que además de las sensaciones, o además de los números, las sensaciones son cada vez mejores. El equipo físicamente está muy fuerte, corre y presiona arriba durante los 90 minutos, con balones dinámicos, reconocible, pero su fútbol es mucho más directo. A nivel individual, los jugadores están cerca de sus mejores versiones, los chicos de la Masía rinden a un alto nivel y todo con Lamine Yamal marcando diferencias.
Sí, bueno, al final para ayudar al equipo es importante los goles, para ser de los mejores también es importante marcar y nada, todo lo que sea ayudar al equipo, pues muy contento. Sí, bueno, al final siempre al volver de selección es muy difícil el primer partido.
Bueno, el Barça que está en estado de felicidad, 5 de 5, 15 puntos y detrás que le siguen el Villarreal, el Atleti y el Madrid. En el Madrid respiran después de lo de Anoeta, Miguel Ángel.
Sí, Ancelotti cree que el arranque de la temporada no ha sido tan negativa, aunque la vida sin Kroos no es fácil. Con la Supercopa de Europa son 4 victorias y 2 empates con 4 porterías a 0. Solo echa de menos Ancelotti 2 de los 4 puntos que se le ha escapado al equipo en Liga en las Islas. Mbappé ya suma 4 goles y funciona la rotación con Vinicius desde el punto de penalti. Con el fichaje del francés, Ancelotti cree que tiene mejor plantilla que el año pasado.
Hemos perdido 2 jugadores importantes, que han sido Nacho y Toni Kroos. Hemos perdido Joselu. Estos jugadores han sido reemplazados para el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Tenemos mejor plantilla que el año pasado? Yo pienso que sí.
Bueno, y ahora, hablando de plantilla, aparece el Atlético de Madrid, que ahora mismo es segundo en la tabla, con los mismos puntos que el Real Madrid y el Villarreal. Y el Atlético de Madrid, estado de felicidad, va a aspirar al título de Liga. ¿Qué va a pasar, Javi?
Bueno, de momento estado de felicidad. Y eso, Manolo, que hubo dudas después del batacazo ante el Español en casa. Pero la victoria contundente de ayer y la sumada en Bilbao da alas a los rojiblancos. Cuarto partido con portería cero. Deslumbra Gallagher, marca la araña y ya están, como dices, en el segundo puesto, aunque sea compartido. Eso sí, hay algo que no cambia ningún año. ¿Te acuerdas de lo del mantra del partido a partido? Pues escucha hablar.
La sensación cuando ganas siempre es buena, pero lo que importa es el partido que viene. Hoy ya da igual, 3 puntos importantes.
Y aquí la pregunta, Gato, es si por fin podremos decir que el Atlético de Madrid puede ganar la Liga.
¿Cómo se nota, Manolo, que has vuelto con fuerza después de vacaciones, ¿eh? Pues claro que el Atlético de Madrid puede ganar la Liga. Claro que el Atlético de Madrid puede ganar la Copa del Rey. Y claro que puede ganar la Champions. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ya dijo el otro día, lo ha dicho él, ¿eh?, que la exigencia es máxima. Se ha hecho una inversión para tener una plantilla que pueda pelear por todo. Y en esas estamos. Ahora bien, para que todo eso confluya, el Atlético de Madrid lo tiene que hacer muy bien, pero también tiene que haber una colaboración, es decir, que ni Madrid ni Barcelona estén en su prime, que no estén perfectos, y hay que aprovechar ese déficit de dos superequipos. Si el Atlético de Madrid es capaz de hacer eso, claro que puede aspirar a todo.
Bueno, por arriba, evidentemente, felicidad. Y por abajo, madre mía, el Valencia golista, un punto de 15. Iván Herráez, ¿se han disparado ya las alarmas?
Sí, Manolo, porque la realidad es que ha igualado el peor arranque de la historia de la entidad en Liga. Si sumamos esta temporada y la pasada, el Valencia no gana desde el mes de abril. Muchas bajas, plantilla muy joven, el caso Rafa Mir, un calendario difícil y fichajes a granel en lugar de refuerzos. Baraja, sin embargo, no quiere tremendismos, pero sabe que salir de esta situación no va a ser cosa de 2 días.
yo creo que esta derrota no nos tiene que afectar. Es que esta no es nuestra liga. Hay que asumirlo así, esta no es nuestra liga. Yo sí que te cuento otra película, pero la película es, tenemos un punto de 15, tenemos que asumir esto.
Bueno, la película es muy clarita, porque Rafa Villarejo, ¿realmente podría ser real que el Valencia descendiera a segunda?
Bueno, que lo va a pasar mal, no hay ninguna duda, seguramente hasta la última jornada. Hasta Baraja dijo ayer que esto va para largo, que está tentando Manolo demasiado la suerte después de flirtear con el descenso hace dos temporadas y entonces ya Baraja obró el milagro. Eso también es cierto, pero me niego a pensar que no hay tres plantillas peores que el Valencia y sobre todo me aferro, como hace todo el valencianismo, primero a la vuelta del capitán Gallá y sobre todo al factor Mestalla. Todo el mundo sabe que Mestalla juega y esta vez vuelve a ser la esperanza a la que agarrarse.
Bueno, el Sevilla ya se ha agarrado una esperanza, que es a Jesús Navas y la victoria. ¿Está todo más tranquilo por allí, Víctor Fernández?
Sí, claro, Manolo, algo más tranquilo porque las victorias siempre calman a las fieras y con primera victoria de la temporada el equipo y los que mandan toman cierto aire. Otra cosa es que no creo que vayan a cesar las críticas al presidente porque José María del Nido Jr. no parece tener demasiado crédito para el aficionado y creo que le va a costar bastante revertir esta situación, aunque es evidente que algo, si algo puede ayudarle, son las victorias.
Bueno, hablando de victoria, Eloy Mendy ya se ha anunciado como renovado por el Real Madrid y Oliva. Ha habido dos presentaciones en el Betis.
Sí, hoy ha presentado el Betis a Lo Celso y a Víctor Roque. Y durante esta presentación ha desvelado el Betis que William Carballo va a ser operado mañana de la gravísima lesión que sufrió el viernes durante el partido ante el Leganés. Recordemos, una rotura total del tendón de Aquiles de su pierna derecha. Va a ser baja toda la temporada y pese a que el Betis tiene la posibilidad de acudir ahora al mercado de jugadores libres para fichar, finalmente no lo va a hacer.
Bueno, recuerden que la jornada se completa con el partido entre el Rayo Osasuna que va a comenzar en unos minutos. ¿Cuál es la última hora, Ganga?
La noticia, Manolo, es que hay que esperar para ver el debut de James Rodríguez porque el colombiano es suplente, mete cambios Íñigo Pérez en el Rayo, se cuelan en el 11, batalla en portería Ratio o Gumbau y también en el banquillo Raúl de Tomás, al que el club está estudiando si sancionar por su viaje de ayer a Nimes. En Osasuna, la novedad es Raúl García en ataque, el resto son los que ganaron al Celta antes del parón, Pita Quintero González con Iglesias Villanueva en el VAR.
Bueno, ese partido, como digo, va a comenzar en 9 minutos, ya ha empezado la Almería Castellón. ¿Cómo va Jordi Folqué?
20 minutos, Manolo, de la primera parte en el Ludo Almería Estadio, un empate a cero entre Almería y Castellón, el Almería que demuestra que tira muchas veces a puerta, pero es el que peor porcentaje tiene, 0-0 Almería-Castellón.
Llevamos 5 jornadas en segunda y ha caído ya el primer entrenador, aunque ya saben ustedes que aquello es rey muerto, rey puesto. Ya hay nuevo técnico en el Tenerife, Juanjo Ramos.
Así es, acorralado por las críticas y por una manifestación en su contra convocada para el domingo, el máximo accionista del Tenerife, José Miguel Garrido, toma ayer la decisión de prescindir de Óscar Cano, que tiene colista al conjunto insular con un punto en 5 jornadas, y su relevo será Pepe Mel, que hoy mismo ha llegado a la isla, que firma por lo que resta de temporada y que será presentado oficialmente mañana después de dirigir el primer entrenamiento y que se estrenará el domingo a las 2 de la tarde contra el Sporting de Gijón.
A ver, Pepe Torrente, ¿qué equipo me has designado como el equipo de la jornada?
El Levante, 3-1 al Eldense, son 3 victorias y 2 empates para sumar 11 puntos y empatar en la cabeza con Racing de Santander y Eibar.
¿Y el sonido con el que te has quedado?
De Abelardo, el entrenador del Cartagena. Tras perder 1-0 en Oviedo, se enganchó el técnico con Juan Pedro Hurtado, compañero periodista de Onda Regional de Murcia.
Oviedo para eso tiene un presupuesto 100.000 veces mayor que el del Cartagena, pero bueno, si tú no lo ves así o eso, pues tampoco me importa mucho.
Pregunto ya.
Si, seguro que si empatamos o ganamos me cambias las preguntas, ¿no?
Le
puedo, anda, que no conozco yo tal de prensa. Puedo. Si siempre pasa igual.
Si quiere usted le paso la retransmisión para que lo oiga.
Por Dios, que va a escucharte en la retransmisión y me apetece. Qué aburrimiento.
Así de claro. ¿Quién es la figura del partido? ¿Quién ha sido el MVP, Pepe Torrente?
Alex Sancris, del Burgos. Y es que marcó en el descuento el 1-0 ante el Zaragoza, victoria que coloca a su equipo en la parte alta de la clasificación.
Oye, en la Liga F, Aitana Bonmatí de Dubadía ha renovado por el Barça.
Golpe de efecto del Barça, que se asegura la mejor jugada del mundo hasta 2028, confirmando así su clara apuesta por la sección azulgrana. Renovación histórica, leyenda del club Aitana, terminaba contrato el año que viene y ha dicho no a ofertas millonarias de la Premier League y del Olympique de Lyon y se convierte en la futbolista mejor pagada del planeta.
Avilés, ¿qué me tienes que contar del fútbol internacional?
Que la Premier ya tiene un líder en solitario, es el City, ha hecho 12 de 12, este fin de semana ganó 2-1 al Brentford y el Liverpool perdió 0-1 contra el Nottingham. En Italia, en la Serie A, el Udinese es el líder con 10 puntos por delante del Nápoles con 9 y la Juve y el Inter con 8. En la Bundesliga, el Bayern goleó al Holstein 1-6, suma 9 de 9 posibles, 2 puntos más que el Dortmund y el Leipzig. Y en Francia, el único que lo ha ganado todo es el PSG, ganó 3-1 este fin de semana al Brest.
Y también tenemos que hablar de la primera red. ¿Cuál ha sido el equipo de la jornada Fer Justo.
La Cultural y Deportiva Leonesa, que sigue sin perder. Un gol de Luis Chacón en el 88 le permitió llevarse los 3 puntos del Ruta de la Plata de Zamora y continúa líder del Grupo 1.
¿Qué sonido ha rescatado?
Me quedo con la comunión entre plantilla y afición del Real Murcia. Al final del partido, 2-0 victoria contra el Mérida, le quita el liderato, así lo festejaron.
¿Y la figura? ¿A quién han designado?
Pues ha habido varios dobletes esta jornada, pero me quedo con el de Johnny Arriba, el extremo de Unionistas. Entró en el minuto 72 y volteó el marcador.
Bueno, pues nosotros tenemos que hablar de lo que ocurrió ayer en Azerbaiyán.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,49 el kilo, un 34% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 23 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior, una estancia en nuestras costas o un viaje a las Islas Baleares o Canarias. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel, geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar, con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bueno, no hace falta que se lo cuente yo. Ya sabes lo que pasó entre los coches de Carlos Sainz y de Checo Pérez. La pregunta, Carlos Miguel, ¿quién tiene razón? ¿El italiano? Uy, digo yo, ¿el italiano? ¿El mexicano o el español?
Pues yo creo que tiene un poco más de razón en este caso Carlos Sainz. No del todo, porque los dos tienen algo de culpa, pero al final el madrileño simplemente estaba haciendo un movimiento para hacer la trazada normal. Y el que puede y el que está viendo lo que hace Carlos Sainz es Checo Pérez, que está un poquito por detrás. Y por eso podía haber hecho, como decían los comisarios, algo más para evitarlo. Creo que fue mucha mala suerte y por desgracia los dos se quedaron con un cero.
Bueno, ya aquí que Iglesias puedo dormir tranquilo, que John Ram va a tener dinero por lo menos para llevar a los niños al cole, ¿no?
Es difícil encontrar un domingo mejor. Segundo triunfo en el Leaf para John Ram, esta vez en Chicago, y de paso se lleva la orden de mérito del circuito saudí y un tremendo anillo de diamantes. Ram se embolsó ayer en cash, Manuel, 22 millones de dólares. La próxima semana deberíamos tenerle Madrid para el Open de España.
Bueno, hablando de España, Copa Davis, España se mete en la final y ojito con Rafa Nadal, Pedro Zamora.
Sí, va a jugar contra Alemania o Países Bajos en los cuartos de la final de Málaga, el sorteo es el jueves, pero eso casi es lo de menos. Lo importante es que el capitán David Ferrer no descarta que llegue a tiempo a la cita Rafa Nadal.
Respecto al tema de Rafa, sí, sí que he hablado con él. Aún no lo sé, pero ¿por qué no? Cabe esa posibilidad de que pueda estar con nosotros en Málaga.
Bueno, si sería precioso volver a ver a Rafa Nadal. Por cierto, Pilar Casado, presentación de la Liga Endesa.
Sí, en la sede de la Eléctrica aquí en Madrid. Temporada, recordemos que arranca con todo un clásico, con un Barça-Madrid el próximo sábado en Murcia en la Supercopa. Bueno. Y recordemos, el Madrid ganó todos los títulos nacionales la temporada pasada.
Hablando de títulos, ya me dice Emilio Guerrero que Unicaja ha sido campeón de la Copa Intercontinental. Fútbol Sala, Mundial, Santi Duque, ha debutado España.
Sí, Manolo, un espectacular Higuita, portero de Cáceres.
La falta de acierto privaron a España de la victoria. Con el gol de Gordillo dieron un punto a los de Fede Vidal y deja todas las opciones de conseguir la primera plaza de grupo y evitar en octavos a Portugal el miércoles a las 5, segundo partido ante Nueva Zelanda.
Hablamos de ciclismo. Pogacar se luce a 2 semanas del Mundial, Eri Frade.
Sí.
Y también hay sorpresas en la lista de los nuestros, ¿no?
Efectivamente, afinó su puesta a punto hacia su deseado arcoiris ayer en Montreal, ganando pues como gana él, equipo controlando, él arrancando, esta vez a 23 de meta, nadie le sigue, y victoria en solitario. El primer terrestre fue Peyo Bilbao, que estará seguro y parece que en buena forma en ese Mundial de dentro de 2 domingos, que va a tener un equipo bastante interesante.
Bueno, ya saben que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha dicho que se va. Pero hay candidatos para sustituirle a Ángel García.
7 candidatos, incluido un apellido que te va a sonar, Manolo. Juan Antonio Samaranch Salichax, es decir, el hijo del que fuese presidente del COE. El más famoso, Sebastián Coe, la atleta. Los dos favoritos, la nadadora Christy Coventry y el príncipe jordano Al Hussein.
Bueno, a punto de comenzar el Rayo Osasuna. Recuerden, lo vamos a vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero ¿cómo dejamos el Castellón-Almería, Jordi?
Por ocasiones podría ir ganando el Almería 4-0, pero el marcador dice 28 de la primera parte, Almería 0, Castellón 0.
Si quieren información en la linterna, si quieren deportes, tiempo de juego, siempre aquí en la copia a partir